Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Que las personas mayores atesoran una parte del conocimiento de la humanidad no es ningún secreto. Vivieron en un mundo que no conocimos, cultivaron experiencias que solo podemos imaginar a través de un libro o de una película, un buen libro o una buena película. Para las personas que tienen cierto compromiso con el pasado, porque saben de su importancia, es casi una obligación escuchar a esas personas y hacer posible documentar sus recuerdos. Afortunadamente, vivo en una tierra, Fuerteventura, donde la gente mayor es sumamente hospitalaria y no tiene problemas en compartir, incluso con extraños, sus vivencias, que son las vivencias de todo un pueblo. Vivo además en un barrio donde hay bastante cooperación vecinal y cierto orgullo de pertenencia a esta comunidad. Estamos en fiesta y se incorporó desde el año pasado en el programa una visita guiada por alguna zona del pueblo, que es un valle hermoso con un paisaje organizado en virtud del aprovechamiento del agua. Y uno que es algo atrevido hizo de guía. Para preparar mejor el recorrido quedé la semana pasada con don Antonio de León, de 76 años de edad, quien vivió en este pueblo desde 1962 a 1970. Afortunadamente grabé las explicaciones que don Antonio iba dándome durante los 4 kilómetros del paseo. Iba el hombre contándome su vida en ese valle con una prodigiosa memoria, al mismo tiempo que por donde quiera que íbamos, iba colocando una piedra caída de un muro, arrancando algún mato que estorbaba y desesperándose de tanto en tanto al recordar lo perfecto que estaban los aljibes, los terrenos de cultivo, los caminos, cuando ese pueblo se dedicaba por entero a la agricultura y a algo de ganadería. Antonio no era propietario. Él se vino con su hermano Manuel, 2 años mayor que él, y con su madre a este pueblo para ser de medianeros de los terrenos de un propietario que, sin ser un gran potentado, poseía recursos de sobra. El dueño les dejó un cuarto donde quedarse cuyas paredes estaban a punto de caerse. Trabajaban de sol a sol para recibir media producción de todo lo trabajado. Y como venía de otro pueblo donde la miseria era mucho mayor, Antonio comenta que aquí fue inmensamente feliz. También me contó que en 1970, cuando él y su familia se fueron del valle, aquí solo quedaba una familia. con la información en mi mochila, plagada de nombres, de toponimia, de anécdotas y de los saberes que me suministró el bueno de Antonio, hice de guía este fin de semana a un grupo de 20 personas, la mitad de otros lugares, la mitad vecinos y vecinas del pueblo. Entre ellas, Felicidad, una vecina de 80 años que subió a mi lado la empinada cuesta de la vereda de las Camellas contándome sus recuerdos. Yo jadeaba y escuchaba, y ella hablaba con una voz tan suave que pareciera que nunca se hubiese elevado. Cuando era pertinente una explicación al grupo, yo, prudente, siempre me dirigía a ella al final para que complementara mi deficiente explicación. Y ella, con humildad y sin espíritu de contradecirme, hacía las necesarias matizaciones. Fue un día muy especial y, por supuesto, Felicidad fue la estrella del elenco. Estuvimos 4 horas caminando. Esa tarde sufrí un tremendo lumbago que me impidió ir al día siguiente a las 8 de la mañana a preparar la comida popular que preparan los vecinos y vecinas para recaudar fondos para la fiesta. La que estaba era Felicidad, con sus 80 años. Me mandó recuerdos y ánimos a través de mi compañera. Entró en mi casa muerta de risa. Me dijo que además de los ánimos, Felicidad le había dicho que no me preocupara por mi lumbago, que en el próximo paseo iría más despacito. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo toca ir a un país de los que una quiere mucho, por cercanías, Asturias. Y vamos además a compartir casi 30 minutos con un amigo, Raúl Alonso García. Buenas.
Muy buenas, Manolo.
Decía que Asturias es tan querida siempre ahí, ¿no? Entre Euskal Herria, Galiza, cruces de caminos, ¿no? Y bueno, y habéis quedado ahí con la etiqueta minería y lleváis ya mucho, ¿no? Sin minería, me da la impresión, ¿no, Raúl?
Sí, mucho sin minería, pero no somos solo eso. Al final tenemos una cultura propia que gira en torno a muchas más cosas que esa minería que se vincula mucho al movimiento obrero, pero hay mucho más detrás de Asturias.
Claro, porque se podría hacer una bromita contigo. ¿Qué hace un historiador como tú en un medio como este, ¿no? O sea, porque te dan el título de licenciada en historia, supongo, y dices, ostras, esto no me es suficiente, ¿no? Te haces por ahí un máster, ¿no? Y dices, esto de la comunicación, ¿no? Y estás enganchado a la comunicación.
Sí, así es. Empecé un poco por el vicio que da la radio, seguro que tú también lo conoces, ese vicio. Empecé en la universidad con un programa que se llama Héroes en Sin Nombre y ese vicio me llevó a acabar estudiando un máster en comunicación para saber cómo funcionaba todo y poder usar también la historia como parte de la comunicación y no solo la historia, sino comunicar otras cosas que son importantes en la vida.
Claro. Raúl, he tenido la suertaza de escuchar Héroes en Sin Nombre. Animo a todas, luego ya les pasaremos dónde poderlos localizar, ¿no? Sobre todo el de un amigo, el de Siune, ¿no? También, que me emocionaba, ¿no? Porque para las gentes de Baladre, hablar de música en Asturias ha sido como una constante histórica, ¿no? Ya fuera la plaza de todos esta de Sison, ya fuera el entrego en la discoteca, allá, ¿no? El primer concierto de Baladre. O sea, en muchos sitios. Y siempre había como un denominador común. Disebra, pero no solo. Y Héroes en Sin Nombre, como programa musical, sitúanos, o sea, tiempo, cuál es el desarrollo, cuál es tu experiencia. Bueno,
pues Héroes en Sin Nombre empieza casi de rebote en la radio de la Universidad de Ubieu con una compañera que se llama y Trarrieso, que ella es la prácticamente la culpable de todo, porque ella es la que estaba en la radio. Nos animamos a hacer un programa, no sabíamos de qué, y dijimos, ¿por qué no mostramos toda la riqueza que tiene Asturias, tanto en música, en cultura, en moda, literatura? Y nos lanzamos a ello. Llegó la pandemia y lo que pasó fue que cerraron todo, nos tuvimos que quedar sin nada, pero nos surgió la oportunidad de llevar a cabo Héroes en Sin Nombre en una radio independiente que es Radio Crash. Pablo nos abrió las puertas del estudio y allí pudimos seguir cuando pasó la pandemia y acabamos una temporada que fueron 21 episodios donde entrevistamos a gente tan importante del panorama musical como por ejemplo Desacato, que ahora anuncian la retirada y están llenando absolutamente todos los sitios. Después hubo un pequeño parón y dijimos, vamos a retomar, esto no se puede quedar así. Y saltamos un poco a las ondas ya más convencionales y fuimos a la radio del Principado de Asturias, donde grabamos otra temporada de 10 capítulos, donde está precisamente esa entrevista que mencionabas con Xune, uno de los fundadores de Dixebra, que es el grupo más, yo creo que más conocido a nivel de música asturiana en Asturias.
Claro, pero yo tengo una curiosidad. San Martín del Viña, ¿qué tiene en tu vida, además de la familia? O sea, ¿el parto tuyo fue allí o fue en Sisó? ¿Dónde fue?
Yo nací en Gijón, pero la vaca, como se dice, es de donde pasa y no donde nace. Y yo creo que tengo, si no es todo, casi todo está ahí en San Martín. Y fue allí precisamente donde conocí a Yedra. Yo soy de un barrio que se llama Mumayor y hay otro barrio que se llama Castañeo. Y está como a 10 minutos caminando. Y dio la casualidad de que esa chica que se llama Yedra también estudió historia. Y también tenía esas inquietudes por la comunicación que yo tenía. Poco a poco nos fuimos haciendo amigos, compartiendo muchas cosas, hasta que surgió esto de la radio y así nace un poco Héroes en Sin Nombre. San Martín, si no existe San Martín de Luña, no habría existido para nada Héroes en Sin Nombre.
Claro, pero Raúl, o sea, hay que sacar a la luz que eres una persona aficionadísima también al ciclismo. O sea, que el ciclismo,
sí, por supuesto,
te emociona, ¿no? O sea, es más, en San, sí, Martín creo que haces algo por ahí, ¿no? Con el ciclismo.
Sí, desde hace unos años. Este año va a ser la octava edición, si no me equivoco. Hacemos una quedada no competitiva de ciclismo en la que mostramos todo lo que tenemos en San Martín, todos los montes, las brañas vaqueiras. Pero no es solo eso, porque tiene un componente muy social y es que para participar, aparte de una pequeña cuota con la que cubrimos los gastos de la comida que hay al finalizar la carrera, hay que entregar sí o sí para participar un kilo de alimentos no perecederos para entregar al servicio de servicios sociales del Ayuntamiento de Cudillero, que es donde está San Martín de Luña, y ellos después se encargan de repartir toda la comida. Para que te hagas una idea, el año pasado fueron 150 personas y logramos recaudar alrededor de 500 kilos de comida para los que quizá no pueden llegar a permitirse comprar esas cosas.
Claro, Cudillero. Tú sabes que nosotras tenemos algo que ver, las gentes de Balade, con Cudillero, porque hicimos un encuentro como de Balade allí, producto de esas personas que por el mundo dicen, os llevo a mi casa familiar, y allí fuimos, ¿no? Porque claro, esa es otra Asturias, ¿no? O sea, estaría bien, ¿no?, que en cantidad de sitios que desconocen y tienen ese vínculo solo a la minería, que una persona como tú, ¿no?, nos puedas ubicar cómo es hoy Asturias, más allá de lo histórico. ¿Cómo describirías hoy tu país?
Una pregunta un poco compleja. Hoy en día Asturias tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que tenemos una buena calidad de vida, yo diría, en mi opinión. Podemos vivir aquí, tranquilamente. Hay gente que se va, pero también, aunque sean pocas, hay oportunidades para quedarse aquí. Ya no hay minería, que no, era uno de los puntos fundamentales del país junto a la industria, lo que era antes Ensidesa, ahora tenemos ArcelorMittal. Pero para mí también tiene cosas malas, que es que nos cerramos mucho. Hay gente que se cierra mucho y no quiere ver la riqueza que tiene nuestra cultura, como puede ser la lengua o otras cosas, como por ejemplo, un poco mencionando también otra vez Cudillero, la cultura vaqueira, por ejemplo en Cudillero, o 50.000 costumbres que hay aquí en Asturias y que apenas se conocen simplemente porque otros quieren dejarlo morir y no sé cómo explicarlo, pero como unir Asturias a una idea muy simple de que pertenece a España y que todo es lo mismo que en el resto del Estado español, y para nada es eso.
Para nada es eso, porque además tú eres una persona, Raúl, que con otras muchas, ¿no? Estáis emperradas, que qué menos, ¿no? Que vuestro idioma se pueda hablar en vuestro país, ¿no? O sea, porque a estas alturas estáis reivindicando la oficialidad, ¿no? ¿Cómo es la situación?
Suena muy triste que después de 40 años que se lleva reivindicando, yo tengo 23, así que puedes imaginarte ya la tira de gente que ha intentado y que lucha hoy en día por este derecho que es fundamental, que está en la Constitución y que al final no se reconoce. Son 40 años ya de lucha para que un derecho se haga realidad, que es la oficialidad del asturiano y del leonaviego o gallego-asturiano, como se quiera llamar. Al final son las lenguas que se hablan en Asturias en mayor o menor grado, pero es la lengua que hablamos, y mucha gente lo niega, y luego vas por la calle y esa misma gente que lo niega igual te lo encuentras y están hablando ese idioma sin ni siquiera darse cuenta. Es una lucha que lleva muchos años. Ahora, por suerte, tenemos asociaciones como Iniciativa por el Asturiano, que está intentando llevar este problema de derechos a un nivel más institucional, reivindicando acciones muy vinculadas a las instituciones, que normalicen el idioma y generando, digamos, sinergias entre incluso los partidos políticos para que haya un consenso entre todos, que a día de hoy no lo hay. Lo hay en la sociedad, pero no entre los partidos.
Claro. Y luego tenéis un país que hay un triángulo ahí que parece mortal, ¿no? O sea, Avilés, Sison, Oviedo, ¿no? O sea, es como una especie de metrópoli, ¿no? Con vehículos todo el día de un lado para otro. O sea, ¿es tan importante ese triángulo en las Asturias de hoy o ya no es para tanto la cosa?
Es importante porque al fin y al cabo es como se ha ido configurando un poco este país a lo largo de los años. Hoy en día eso se llama el área metropolitana, pero para mí que todo se centra en esas tres ciudades, en ese círculo, es realmente negativo. Y se vio en estos últimos meses con las elecciones que hubo aquí. Y es que las alas, el occidente y el oriente de Asturias, votaron en contra de todas las cosas. Sí que salieron los partidos mayoritarios, pero hubo un aumento muy grande de los partidos que se pueden denominar como España vaciada. Se sienten pues abandonados. Yo, por ejemplo, al ser de parte de eso, en Cudillero está en el occidente, sí que es verdad que hay un abandono, que nada más se mira para Xixón y Pauviu, Pavilés, depende. Como está la industria, la mayor parte de la industria en Avilés se mira de vez en cuando, pero todo gira en torno a Xixón y Oviedo. Los temas capitales de Asturias son Xixón, Oviedo y lo que pase en su futuro, y no hay más de eso. Se centra toda la política en esas dos ciudades, no hay más.
Raúl Alonso García, esa García tan importante en la vida de todas. Oye, 23 años y tremendamente preparada, ¿no?, como persona. O sea, sois una generación que da susto, ¿no? O sea, terminas la licenciatura en Historia, sacas el máster en Comunicación y mira por dónde, hay una productora por ahí que te tiene, no sé si me meto en un jardín peligroso, espero que te tenga con nómina contratada para todas esas cosas que haces en el mundo también audiovisual, ¿no?
En sí, cuatro voces, ¿no? Cuatro voces, sí, sí. Llevo ahí ya unos cuantos meses y volviendo un poco a ese papel del idioma en Asturias, pues es una empresa que en lo lingüístico tiene un compromiso que es digno de admirar, porque absolutamente todo lo que crea lo hace en asturiano, y si no se le permite, pues intenta favorecer que así sea. Proyectos audiovisuales, proyectos de comunicación, todo lo que esté en su mano de que esté por normalizar los idiomas asturianos, por ellos no va a ser.
Pues sí, sí que es potente, ¿no?, la apuesta. Es una apuesta, supongo, también excepcional un poco, ¿no?
No creo que... Sí, rompe un poco con lo que se suele ver, que es como el español como lengua vehicular, pero aquí rompe con ese estigma quizás de que el asturiano no sirve para mucho, y como se ve, por ejemplo, en esta empresa, sirve para todo.
Me interesa mucho, claro, Raúl, lo lleva encima, en tu caso, ¿no? O sea, ¿qué ha significado en este periodo de tu vida? O sea, estos años, consigues este tipo de objetivos que tienen que ver algo, por lo menos, con tus deseos, ¿no? ¿En tu entorno tú crees que esto es generalizado o eres una excepción?
50-50, yo creo. Hay gente de mi entorno que tiene un compromiso social muy fuerte y que sigue un poco esta línea que sigo yo, y es un poco en la gente que más me apoyo, porque significa que, digamos, que no estoy solo, que hay mucha gente luchando por muchas cosas que no se pueden dejar, que no se pueden olvidar ni dejar morir, pero por otra parte también hay otra gente que es no todo lo contrario, sino que es un poco más intermitente en estas cosas. Pero yo creo que, no sé, hay, digamos que no me veo influenciado, todo lo que hago lo hago pensando en lo que es mejor para mí y para los colectivos a los que puedo defender, y eso es con lo que me quedo.
Claro, yo casi te diría, sin conocer tu país, por lo menos suficientemente, que no sois muchas. Ojalá fuerais más. Pero, Raúl, además te gustan las letras, ordenarlas, darles un ritmo, una rima, esas cosas, ¿no? Y hasta te lanzaste y bueno, y tienes por ahí un libro, ¿no?, Los días bien vividos, ¿no? ¿De qué se trata?
Bueno, pues en el año 2019, creo, si no me falla la memoria, recopilé una serie de poemas que hablaban de lo que es el amor a distancia entre una persona que está en Asturias y otra que está en otro país, que es Galiza, otro sitio que tiene también esa connotación social de lengua y de muchas cosas más que comparte con Asturias. Y a través de poco más de 100 páginas hago un repaso de lo que es el viaje entre Xixón, o entre Asturias, y entre Pontevedra, entre Santiago de Compostela, varias ciudades de Galicia por las que me fui moviendo, y contaba un poco esa historia que, no recuerdo mal, está estructurada en 3 años.
Interesante. ¿Y eso cómo lo sacas? ¿Autoeditas?
¿O te, no, yo, te... hay una editorial aquí en Asturias que se llama Ediciones Camelot y yo les propongo la idea, les mando un manuscrito y entonces ellos deciden que sí, que les parece una buena opción sacarlo a mercado, a pesar de la peculiaridad que tiene el poemario, que está escrito en tres idiomas. La gran mayoría son poemas en español, hay algunos poemas en asturiano, y para rematar el libro, como un guiño a todo ese viaje, hay un poema en gallego. Pero a pesar de eso, el poemario siguió su camino y llegó a publicarse en el año 2019.
Una de las cosas que me llamó la atención, oye, volviendo a ese programa, ¿no?, de Héroes sin Nombre, cuando hay un momento que hacéis preguntas al final del programa a la persona en cuestión, y hay una que es algo así como, oye, todo lo que has hecho en la vida, ¿lo dejarías de hacer si se fuera reconocido el idioma, ¿no?, por fin en Asturias? Y bueno, y si te la hacen a ti esa pregunta, ¿qué dirías tú como respuesta?
Yo diría que sí, porque para mí prima más lo colectivo que lo individual. Es una lucha de muchos años y si por mí fuera tengo que entregar todo lo que he hecho, que es poco, la verdad, con 23 años tampoco se puede hacer mucho, pero si por mí fuera yo lo entregaría a cambio de esa oficialidad, sí.
Claro, porque en cada esos 30 minutos, ¿no?, de cada vídeo, ¿no?, que ahora es en la radio pública, ¿no?, del Principado, ¿no?, de Asturias, ¿dónde estáis?
Se puede seguir en la radio del Principado, pero también en YouTube, en nuestro canal, que está en la versión audiovisual.
Que es sin más, ¿no? Pones el nombre, ¿no? Héroes.
Sí, pones Héroes sin nombre. Y ese es nuestro canal y están los 31 programas que tenemos.
Oye, ya veo que tu humildad mucha, pero tiene su importancia, ¿eh? Jolina, 31 programas son tela marinera, ¿eh? O sea, además es que he visto este, ¿no? Y ostras, ¿no? Tiene una calidad. No sé si los 31 eran iguales, pero por lo menos.
Sí, más o menos llegan la misma estética y lo que nosotros queríamos era, más que centrar el programa en nosotros, centrar el programa en el invitado, que se conozca lo que se hace en Asturias y que llegue no solo a Asturias, sino allá donde se pueda escuchar este programa.
Claro, tú eres además, Raúl, una persona que has pasado por las radios comunitarias, libres, vamos a llamarles así, ¿no? Radio sí. Crash es toda una marca en Asturias, ¿no? O sea, el amiguete, además le conocemos bien, trabajador social, el Falo, y en algún que otro encuentro de Baladre ya hemos intercambiado. Y oye, ¿cómo ves la diferencia, ¿no? O sea, de lo que es una radio comunitaria, la cuota, la influencia también. Ahora en una radio pública, ¿no?, por ejemplo, ¿no?
Pues diría que la libertad para hacer. En una radio como Radio Crash, nadie te limita ni en tiempo ni nada. Llegas allí, te montas tu micro, coges la mesa y te pones a trabajar con lo que quieras, sencillamente. Puedes poner la música que quieras, con el tiempo que tú quieras poner. Luego llegas a la radio pública y tiene que tener este metraje, estas características técnicas, este tiempo exacto de música, no puede ser un minuto más ni un minuto menos. El programa tiene que durar exactamente 30 minutos en la radio. Sí que es verdad que luego en el programa de YouTube dura más o menos, depende de lo que nosotros queramos, pero la radio pública, digamos, la convencional, es muy estricta y es lo que más nos chocó cuando llegamos, porque teníamos que adaptar un programa que nosotros lo hacíamos sin intención de que durase X tiempo, que durase lo que tuviese que durar, que el invitado se quisiese explicar todo lo que quisiera, como pasó, por ejemplo, cuando estábamos en Radio Crash, una entrevista que hicimos a una a un grupo de post-folk que se llama LR. Igual estuvimos casi 2 horas para grabar y el programa quedó casi de 1 hora. Así que te puedes imaginar la diferencia que hay entre una y otra radio.
Bueno, también hay que anotar algo. Seguro que en Radio Crash, un programa proguerra, militarista y por la gente guapa y rica, seguro que no. Seguro que no. ¿No? Que hay un ideario, ¿no? Hay un ideario que no tiene que ver con mercado, que tiene que ver con valores, ¿no?
Claro, sí. Pero eso se nota simplemente con entrar al estudio y pararte 5 minutos a ver lo que decora el estudio. Hay mucho mejor ambiente porque es como si te sintieses en casa. Ves panfletos sociales, ves libros que apoyan a causas que ni siquiera son de tu propio país. Es otro ambiente que en el que obviamente se disfruta más.
Proyectos. Ahora estáis como de vacaciones, ¿no? En Héroes en Sin Nombre, ¿no?
Bueno, digamos que nunca se está de vacaciones.
Bueno, ¿y cuándo retomáis?
No tenemos una fecha exacta, pero estamos preparando a ver lo que puede salir de esta tercera temporada que estamos preparando. Quizás después del verano, pero no hay nada, no tenemos una fecha clave.
¿Y será igual centrada en personas importantes del país o más en la música? O...
No, queremos seguir con una misma línea, que es con el objetivo que empezamos, que es de dar a conocer lo que se hace aquí en Asturias. Lo mismo música que un diseñador de moda, como puede ser Made by Cos, que es probablemente una de las personas que entrevistemos, que si la gente no lo conoce, yo les recomiendo que lo busquen. Es uno de los diseñadores del agitador folclórico Rodrigo Cuevas, pero también escritores, como ya tuvimos esa temporada, o cualquier proyecto cultural que sea digno de ser conocido por la gente.
Oye, te tengo que hacer otro guiño. Es que Héroes en Sin Nombre casi me quita una lágrima cuando veo la publicidad de la librería Sol, ¿no? Ostras, es que es una joya esa librería.
Sí. Yo creo que es el punto clave de toda la cuenca minera de Asturias, sin ser nada relacionado con la minería.
Una recuerda a aquellas mujeres de comunidades de base antes que estaría el Félix. Recuerda los encuentros de Baladre allí. Y el día que tomó la decisión, ¿no? Voy a darle continuidad a esto. Y es como si fuera un centro social en sí mismo, ¿no? O sea, es curiosa esa librería, ¿no? Bueno, una tiene esa percepción.
Sí, es entrar, es pasar la puerta y es como entrar en otro mundo. Es tener ahí una persona que va a hacer la función no solo de librero, sino de amigo, de compañero, y va a hacer todo lo que esté en su mano para que lo que tú quieras hacer se haga, básicamente.
Y ya estaría bien que tuvierais más, bueno, más carátulas de esas en vuestro programa, ¿no? Porque se necesita ese dinero, ¿no? ¿O no? ¿O eso es desde la emisora la que busca a quién?
No, digamos que sacamos un crowdfunding y buscamos, eso sí, marcas o negocios que sean éticos con nuestro pensamiento. También tenemos La Raposa, que es un bar de Ubieu, que es vegano, LGTBI friendly, de izquierdas. Entonces, digamos que desde la hostelería intenta como lanzar este mensaje. Y después está una de las marcas que más tirón tienen hoy en día en Asturias, que es Puro Remango. Una, como dicen ellos, más que una marca de ropa, es una seña de identidad, porque lo hacen todo en asturiano, desde una perspectiva feminista, ecologista. Intentan que todos los productos se hagan aquí en Asturias, y si no es así, que sean por productores o artistas asturianos, y yo creo que trabajar con ellos también es muy placentero.
Raúl, ostras, este es el tiempito más o menos que a mí me dejan en esta hora de nosotras las personas. Estoy convencida que vamos a charlar muchas más veces. Vételo pensando, ¿qué nos cuentas a las que estamos fuera de tu país? Y mil gracias, Raúl Alonso García. Oye, no dejéis de buscarlo. No dejéis de buscar Héroes en Sin Nombre, ¿no? En YouTube, me decías.
Así es.
Así es. Oye, un beso.
Otro para ti, Manolo. Muchas gracias.
Puedes más, te fallan las fuerzas y esperanza, no hay lucha, no te rindas jamás, no. Te sale mal, vuelves a empezar, va un poco mejor pero te vuelve a fallar. Tu lucha, al final lo lograrás, sí.
Luchando, lucha, lucha hasta el final. Si tú persistes, si luchas, si lo lograrás, no desistas, no abandones. Si merece la pena, lucha, porque luchando justicia se hará. Vive luchando y lucha, lucha hasta el final. Si tú persistes, si luchas, si lo lograrás, no desistas, no abandones. Si merece la pena, lucha, porque luchando justicia se hará.
Justo al final, ya no puedes más, te fallan las fuerzas y esperanza, no hay lucha, no te rindas jamás, no. Te sale mal, vuelves a empezar, va un poco mejor pero te vuelve a fallar. Tu lucha, al final lo lograrás, sí. Al final lo que nos queda es vivirlo con dignidad. Buenos tiempos pronto vendrán y lo malo quedará atrás.
La vida es un camino, la vida es un camino con destino, hey, hey. La vida es un camino, la vida es un camino con destino. Más te vale permanecer atento a las señales. Los males, donde tú estás igual que entran salen. No doblegar la fe, si te cae levantarse. Y que se hizo mal replantarse. Y no hay voluntad que no se esfuerce. Y no arrepentirse de lo que pasó. El aprendizaje también trae amargor. Algún día todo irá mucho mejor. Doy gracias por la fuerza y que no falte el valor. Luchando, lucha, lucha hasta el final. Si tú persistes y si luchas, lo lograrás.
Justo al final, ya no puedes más, te fallan las fuerzas y esperanza, no hay lucha, no te rindas jamás, no. Te sale mal, vuelves a empezar, va un poco mejor pero te vuelve a fallar. Tu lucha, al final lo lograrás, sí.
Luchando,
final,
lucha,
ya no puedes más. Te fallan las fuerzas y esperanza, no hay lucha. No te rindas jamás, no.
Grupos, territorios y colectivos. Literalmente, nos quedamos en casa, en Radio Pimienta. Estamos en Tenerife y nos va a acompañar Josemi. Josemi, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar por aquí con nosotras en este último programa antes del descanso veraniego.
Ajú, Lola Nue. Pues encantada de estar aquí. Un placer participar en este programa también de otra manera, como bien dices. pues poniéndole la voz e intentando acercarles a todas también a qué otros tipos de cositas hacemos por este lugar.
Bueno, Josemi, te vamos a pedir que para empezar pues nos cuentes un poco en qué espacios estáis en Tenerife, qué espacios le estáis dando vida y de qué manera.
Pues digamos que de cara a nivel interno, al espacio social La Casa, que digamos que es el espacio que también habita Radio Pimienta, pero también otros muchos proyectos en el norte de la isla de Tenerife, concretamente en el municipio de La Rotava, pero en realidad es un espacio social que utilizan pues muchísima gente del movimiento social, nos debería decir de todo el archipiélago, porque también hay muy buena relación con compañeras de otras islas, ¿no? De La Palma, de Fuerteventura, de Lanzarote y en especial también de Gran Canaria, que es la otra isla más poblada. Es un espacio social, autogestionado, que no recibe subvenciones, que intentamos trabajar entre todas desde hace ahora mismo ya 19 añitos, estamos casi a punto de cumplir las dos décadas. Y siempre hemos trabajado en lógicas de comunidad y de comunicación, pero digamos que pusimos un poco en orden ya en la cuarentena lo que nosotras venimos a llamar herramientas para la soberanía. Y dividimos todo este trabajo que se hace desde este espacio social, pero siempre hacia la calle, como decimos mucho en Baladre, para nosotras, pero siempre con otras. Y digamos que nos marcamos o enmarcamos todo este tipo de iniciativas dentro de seis herramientas, para la soberanía, la llamamos nosotras. Por un lado sería comunicación social y comunitaria, por otro lado trabajamos también herramientas para la comunidad, también intentamos, y es una de las patas que más nos cuesta, pero que hemos iniciado también proyectos recientemente con la soberanía alimentaria, la economía social y transformadora, que tuvo, digamos que su visión más hacia afuera con la cafetería Tifinag, que hoy por hoy cerró sus puertas como espacio de cafetería y librería, pero que sigue teniendo forma de cooperativa para diferentes proyectos de autoeconomía también, para sostener a la militancia. Por otro lado, también herramientas que tienen que ver con la cultura y con la educación, sobre todo con la cultura popular. Y luego también, ese siempre con otras, trabajando con el tema de tejidos organizativos, ¿no? De cómo enredarnos con otras para buscar soluciones comunes a problemáticas individuales muchas veces, ¿no? Dentro de esa lógica, dentro de la comunicación, este mismo espacio, Radio Pimienta, con medio de comunicación social para otras, con periódicos de opinión digital como El Majado, trabajando también mucho el tema de páginas web, de redes sociales, también trabajo de visual e infografía. Dentro de la economía social, en esta línea también de que el propio espacio de La Casa sea una herramienta para generar autoeconomía y sostenimiento de la vida, también con herramientas como las cooperativas, como te decía antes, y bueno, el tema de comunidad también usando el espacio social, enlazado también con la cultura y la educación, con la Universidad Popular de La Casa, donde se intenta poner en común herramientas también, saberes populares junto con saberes técnicos que nos puedan facilitar un poco más la posibilidad de sostenernos junto con otras en lo económico, pero también en saberes básicos para la vida y cuidados. Y por último también, como te decía, la soberanía alimentaria, empezando a trabajar también huertos comunitarios y huertos urbanos propios, y una herramienta también muy importante, resumiéndolo mucho, que sería ese tejido organizativo también para saber cómo sostenemos entre todas este tipo de herramientas, pues cada una aportando lo que tiene, muchas de nosotras que estamos en precario en el cuerpo, pero también con voluntad de que la gente que tiene posibilidades económicas, pero no tiene tanto la posibilidad de poner el cuerpo, bien por tipos de vida, bien también por tipos de empleo, que también ponga un esfuerzo por sostener económicamente estos espacios que entendemos importantes para seguir generando herramientas para la transformación social, pero que evidentemente no escapan del sistema capitalista en el que vivimos y que necesitamos del todo economía sostenida entre todas y con la posibilidad de que todas podamos aportar para seguir existiendo, ¿no? Para la importancia de que espacios como este puedan sostenerse en tiempos tan difíciles como los actuales, donde prácticamente todo pasa por la autogestión y cada vez más, ¿no? Como estamos viendo.
Dentro de estos temas de lucha que creéis más importantes, ¿cuáles son los que le estáis dando fuerza a día de hoy? ¿En qué proyectos se están trabajando o enfocando más y por qué y de qué manera?
Quizá una de las campañas más conocidas hacia afuera, que es sostenida por la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, pero en la que transversalmente participan muchos más colectivos y personas, sea la crítica y la visibilización del turismo como una herramienta del colonialismo y del capitalismo que genera pobreza, exclusión y para nada nos sostiene la vida en este archipiélago o colonia, ¿no? Que es Canaria tan cerquita de lo que sería el continente africano al que pertenecemos. Eso nos ha costado mucho porque era un elemento que era poco cuestionable, teniendo en cuenta, pues por un lado, la total aportación de la administración con esta industria, que prácticamente es como una herramienta más, una pata más del poder político en Canarias y también, obviamente, del poder empresarial. Y digamos que era algo que era intocable de criticar de cara a la calle. Se ha hecho un trabajo de constancia muy bueno, donde evidentemente han participado muchísimos más colectivos, dando otras visiones y otras versiones también, pero siendo críticas con este monopolio, y que ha hecho que hoy por hoy mucha gente esté saliendo a la calle en las últimas manifestaciones, un poco quitándonos la venda de los ojos y exigiendo que la economía, que el sostenimiento de la vida en Canarias pase por otros sectores más elementales, por la soberanía alimentaria, evidentemente, y también por la sostenibilidad ecológica de un archipiélago totalmente maltratado por esta industria turística que ha sido hegemónica desde los años 70, funcionando un poco como funcionado siempre Canarias a nivel colonial como huerta de España. Digamos que en una lógica extractivista toda la economía sale hacia afuera y aquí solo se quedan las migajas y los peores empleos para la población local, además de romper totalmente toda la cultura tradicional de las islas, exponiéndola en un mercado prácticamente de souvenir para la turista que viene. Y digamos que ese ha sido uno de los trabajos más visuales hacia afuera, ¿no? Pero a la vez siempre cuidando mucho, mucho todo ese trabajo del que te hablaba antes, comunitario, colectivo, de lo cotidiano, de sostener la vida entre muchas, de buscar lógicas comunitarias para sostener la locura del capitalismo, ¿no? Y nos parece muy importante que a la vez que contestamos a la barbarie del sistema, intentar generar poder popular y comunitario en paralelo con herramientas que nos sostengan la vida cuando parece que nada pasa y todo está pasando, ¿no? Cuando no tenemos que comer, cuando no tenemos dónde vivir y cuando se hace muy, muy necesario situar que esos problemas que el sistema capitalista dice que son fracasos individuales, en realidad es un fracaso del sistema y que tenemos que buscar herramientas colectivas para poder responder y sobre todo para poder mantenernos entre todas vivas y saludables para poder seguir resistiendo. Creo que ahí sobre todo es donde la gente de la casa y de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza hemos puesto en foco en estos años, a pesar de que a veces sea un trabajo más silencioso, menos visible y menos reconocido hacia afuera.
Es difícil pensar en él y sobre todo adivinarlo, pero siempre me gusta preguntaros por el futuro, cómo lo veis, cómo estáis enfocadas desde ahí, desde el territorio, y cómo os gustaría afrontarlo, vivirlo y sentirlo.
Pues como bien dices, estamos en un momento en que es difícil pensar en un futuro que componer los medios de comunicación del enemigo pocas horas, cualquier día y a cualquier hora además, da mucho miedo, ¿no? Da miedo como nos lo pintan y da miedo también cómo simplifican las opciones que tenemos para sostener derechos y para sostener vida digna, ¿no? Salirse de ese discurso para contárselo a otras es cada vez más complicado, pero desgraciadamente nosotras que estamos en esta sociedad como las que más y somos muy iguales a pesar de lo que nos queramos contar a la vecina que vive enfrente de la puerta, cada vez también es más difícil convencernos a nosotras mismas de que tenemos que buscar salidas colectivas y por abajo a ese futuro negro que nos pintan, ¿no? Yo tiendo a la positividad a pesar de lo difícil, ¿no? Que lo estamos teniendo. Y me parece, aunque suene un poco redundante con las contestaciones anteriores, que no hay futuro sin la construcción en el presente de aquello que decimos querer, ¿no? Y para ello es importante fortalecer nuestras redes comunitarias y presenciales, darle cada vez menos importancia al existir en las redes sociales y en Internet, y empezar a volver a mirarnos a los ojos, a la cara, y a intentar entendernos para poder sostenernos, ¿no? Y creo que desde ahí el futuro solo pasa por un presente en el que nos demos cuenta que las salidas son difíciles si no logramos convivir, si no logramos vivir juntas, si no logramos comer juntas y si no logramos sobre todo tener mucha paciencia entre nosotras para construir esas redes comunitarias que tanto llevamos en el panfleto y tanto nos cuesta poner en práctica en la vida. A partir de ahí, creo que las herramientas están en nuestras manos, ¿no? Y sobre todo en nuestras cabezas. Con lo cual el futuro será lo que queramos que sea en el marco de mierda que nos están construyendo, ¿no? Y desde ahí nos toca empezar a sentarnos y empezar también a cuestionar que esto que estamos viviendo y que vamos a vivir, a pesar de que se parece con contextos anteriores, no nos van a valer las soluciones anteriores para poder sostenernos y para poder habitarlo, ¿no? Con lo cual, toca ser muy creativas y toca ser sobre todo muy pacientes y muy poner la cabeza en procesos a largo plazo que se viven desde lo cotidiano y desde nuestra miseria del día a día, ¿no? Creo que desde ahí es la única manera que tenemos de construir un futuro al menos sostenible. Entonces, bueno, creo que Baladre ahí tiene mucho que decir también porque lleva muchos años con la cabeza en estas lógicas y en nuestro caso, bueno, como herederas también de esas lógicas baladrinas, intentamos poco a poco sostener en lo cotidiano eso que decimos a las otras que tienen que hacer.
Bueno, Josemi, pues como se nos van acabando estos minutitos de entrevista, vamos a ir a las despedidas. Pero bueno, muy agradecidas de tenerte por aquí de esta otra manera, con tu voz, ¿verdad? Te mandamos un beso enorme, otro beso ahí a las compas y a seguir todas en la lucha.
Bueno, para mí es un verdadero placer estar en esta sección de otra manera, para nosotras. Habitar la radio también y la comunicación, a veces también contando y no solo permitiendo que otras cuenten, también es importante escucharnos para ver si tiene sentido aquello que decimos, con lo cual muy agradecida de que nos brindes este espacio. Aprovechar también el momento para agradecerte el trabajazo que te pegas semana a semana trayéndonos a todas las que escuchamos el programa también, realidades de grupos pequeños que sostienen la vida desde su realidad, que a veces es más común de lo que pensamos. Así que muchísimas gracias por brindarnos la ocasión, Tanelmir, que gracias también en la lengua de nuestras antes, y aquí estamos para lo que quieran.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
¿Qué es el mar?, preguntó la maestra. Y un niño chiquito, con ojos de bengala, contestó cariñoso. Es un palo muy largo que yo vi en una foto. Pequeño corazón, te llevaré yo el mar, encerrado en mis manos como cuencos de espuma. Te bañaré en su azul como yo me bañaba, extranjera en tus costas, hermana en tu wilaya. Te mostraré ese mundo que te roban al alba, en el que tú me prestaste para que yo lo amara. Jugaremos al aire por las playas de Dakhla, y en un instante volverás al mañana. ¿Qué es el mar? El mar, pequeño mío, es toda la patria liberada. Con este poema del libro Donde solo media luna, arrancamos a hablar de Maribel Lacabe. Maribel Lacabe Bautista nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1951, es poeta, narradora y ensayista y actualmente vive en Chile. De formación graduada social y vinculada siempre al movimiento por la independencia del Sáhara. Como escritora se dio a conocer en diversas revistas, como colaboradora habitual de San Sofé o El Puntal. Es miembro del Centro de la Cultura Popular Canaria. Realizó el programa de Cultura Popular San Borontón en la radio y colaboró con la organización de las muestras de cultura popular y varias ediciones del Festival Espal. Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y América Latina, realizado en Gran Canaria. Su obra ha sido traducida al portugués, al árabe, al italiano, al inglés y al mapuzungún. Algunos de sus poemas han sido musicalizados por diversos cantautores y cantautoras. Actualmente, como decíamos, reside en el archipiélago de Chiloé. Nos despedimos con otro poema que lleva por nombre Señas de Identidad. Mi voz es la de Eva Pecadora, la misma que alentó mi flecha de Amazona y lloró soledades del castillo cautiva. La selva oyó el sonar de mis tambores y los cielos mis gritos en la hoguera. Luché contra el mal francés en Aragón y contra España en Venezuela. Soy Penélope Fiel y Mariana Pineda. Luché en Marruecos y en Argel. Seguí a Dolores por cárceles y exilios. Y de Vietnam aún llevo cicatrices abiertas. Hiroshima me vio regar su suelo y el Sáhara bordarle su bandera. Me buscaron sin cesar en Argentina. De Uruguay lloré torturas y tristezas. Y en Chile, puesta en pie, cantaba con Violeta. Soy Juana, Alfonsina y soy Gabriela. El desierto conoce mis noches sin fronteras y el Caribe los días que anduve por la sierra. Soy la mujer que parió los hijos todos que pueblan el planeta. Soy diosa que camina buscando paraísos en la tierra, siempre amando sin descanso, siempre queciéndome sin tregua. Hasta aquí, en este Nosotras Feminismos, en el que nos despedimos con estas palabras de Maribel Lacabe. Muchas gracias.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.